Amigos, gracias por estar en sintonía con Actualidad Radio, con el programa Contacto Directo. Roberto Rodríguez Tejera ha tenido que ausentarse de esta hora. Está atendiendo una importantísima gestión de índole personal que tiene que atender. Tenemos invitado a Frank Díaz-Pou, un excelente comentarista, una persona que podemos definir, es una definición que yo uso muy pocas veces, como un auténtico intelectual, un hombre de enorme conocimiento y de insaciable curiosidad intelectual. Buenos días, Frank, ¿cómo estás? Siempre es un placer conversar contigo.
Igualmente, Ricardo, igualmente. Y creo que compartimos esa yo diría virtud, que es la curiosidad intelectual.
Yo creo que
reconocer que nunca sabemos lo suficiente.
Bueno, sí, yo envidio, Frank, a toda esa gente que sin saber nada cree que lo sabe todo. No, yo no sé qué fallo hubo en esas personas, en ese camino que le decimos vida, ¿no? En ese proceso de aprendizaje que comienza cuando damos nuestro primer alarido, cuando salimos de, cuando llegamos a la vida, ¿no? Y hay gente que no, sin ser abogados, son expertos en temas constitucionales, sin ser médicos, no, son expertos en sobre si funciona o no la mascarilla o la vacuna. Me sorprende, a veces los envidio, te digo la verdad.
Yo les llamo a esos personas todólogos, son expertos.
Todólogos, sí. Sí, sí, y son todólogos que también, y totalos también, totátalos, sí. ¿No? Estás totalmente equivocado, equivocado. Oye, mi hermano, ¿y no tendría un pedacito de la razón? No, totalmente equivocado. Oye, háblame de Cuba, yo creo que quedó inconclusa la conversación reciente. Comenzamos hablando, o por lo menos estuvimos hablando de un líder sindical independiente en Cuba que se llama Iván Hernández Carrillo, del cual yo conozco muy poco y que hemos tratado de incluir en este programa de hoy sin éxito. Obviamente, probablemente le tienen intervenido el teléfono. Iván Hernández Carrillo, que es un activista pro derechos humanos, bibliotecario, periodista, es parte del grupo de los 75 de la Primavera Negra de Cuba.
Sí, Iván es una persona muy interesante. Él tiene 47 años, pero desde casi su niñez ha estado luchando por por los derechos humanos en Cuba. Él fue, como tú bien dices, él fue víctima de esa represión violenta del gobierno castrista que todo el mundo la llama la Primavera Negra en el 2003, ¿no? Luego de eso, él fue sentenciado producto de todos los 75 esos líderes o activistas de derechos humanos, cayó preso con los otros 74 y fue condenado a 25 años de prisión. Una persona que es, toda su vida ha sido una persona que ha practicado la lucha no violenta contra el régimen castrista. Y estuvo preso por 7 años. Él fue perdonado. Lo perdonaron provisionalmente bajo, como se dice aquí en nuestro Spanglish, bajo parol, ¿no? En el año el 2011, se le ofreció que saliera de Cuba. Fue cuando la gestión aquella del difunto Cardenal Ortega, que sacó a una serie de gente del grupo de los 75, lo sacó de Cuba. Él se negó a salir. Él fue uno de los pocos que se negó a salir y dijo que él no tenía que exilar, porque él no tenía que exilarse ni salir deportado de Cuba, porque él lo que estaba luchando era por restablecer cierto nivel de legalidad en la sociedad cubana. Desde esa época él ha estado muy activo en la, la, en la cosa de los derechos laborales, fundamentalmente, que son una parte, un pilar fundamental de los derechos humanos, consagrado no solamente por las Naciones Unidas, sino por todas las organizaciones mundiales. Y él ha estado muy activo, él reorganizó todos los diferentes grupos de activistas laborales sindicales en Cuba y crearon y la fusionaron todo en una organización que es la que él en este momento lidera. Él salió en el 2016, yo tuve la suerte de conocerlo aquí en el 2016, él estuvo aquí en los Estados Unidos, pero también fue a Europa y se entrevistó allá, fue a la Organización Internacional del Trabajo, que tú sabes que es la organización esta que sí. Más o menos paralela a las Naciones, le dicen las Naciones Unidas de del mundo laboral, en la cual participan, y es curioso porque la OIT es una organización en la cual participan como igualmente tres partes en cada país, es decir, el gobierno, los obreros y los empleadores. Es decir, siempre, por supuesto, en Cuba no hay tres partes, es una sola parte, que el gobierno lo controla todo. Pero él estuvo en la OIT, se entrevistó allá con la gente de la OIT, producto de esa, de todo ese trabajo que él ha hecho internacional, el Comité de Libertad de Asociación de la Organización Internacional del Trabajo, en dos ocasiones, en el 2017 y otra vez en el 2019, le han pedido al gobierno de Cuba, cosa que la OIT en pleno ha respaldado, que él permita primero al grupo de Iván, a la Asociación Sindical Independiente de Cuba, como que le permita operar libremente y seguir, ¿no? Y promover sus actividades de defensa de los derechos sindicales en Cuba. Esto es una cosa increíble porque eso no se había logrado antes, que el máximo organismo del mundo sindical mundial le está en dos ocasiones, le ha pedido al gobierno y lo ha encarado y lo ha cuestionado y lo ha puesto en la picota, ¿no? Para que en realidad, diciéndole que son unos violadores de los derechos humanos y fundamentalmente de los principios fundamentales de los derechos laborales en el mundo. Así que te digo, ese es el tipo Iván tiene gran respaldo de, digamos, de la Confederación.
No, lo tenemos en línea. Belsay Hennig, que finalmente logró establecer comunicación con el señor Iván Hernández Carrillo, el disidente cubano, veterano de aquel episodio, entre tantos episodios terribles que ha sufrido Cuba durante los últimos 62 años, conocido como la Primavera Negra. Señor, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y encantado de poder compartir los micrófonos de esta emisora con ustedes y con nuestro radio escucha.
Bueno, yo voy a participar poco en esta conversación, haré algunas preguntas, pero le cedo la palabra a Frank para que conversen ustedes sobre la situación que enfrenta el pueblo de Cuba, las posibilidades de que algún día, en primer lugar, mi solidaridad con su lucha, con su resistencia, con su convicción de que los cubanos nos merecemos un mejor destino que el que hemos padecido durante los últimos 62 años. Pero Frank, tú tienes la palabra.
Sí, Iván, te habla Frank Díaz Pou. Saludos, ¿cómo andas?
Muy bien, Frank, mucho gusto. Puedes saludarlo. Ya lo decía al principio del programa y de mi intervención. Encantado de estar con ustedes en el programa.
Exacto. E Iván, ¿cuál es la situación producto de los grandes, de los cambios que no les ha quedado más remedio al gobierno que realizar, ¿no? En el plano económico, ¿cómo está la situación allá? ¿Cuál es la situación de los obreros y empleados cubanos en estos momentos, producto a la gran crisis que está enfrentando Cuba y que está enfrentando desde hace 60 años? Esta es la continuación de ese gran calvario que hemos tenido siempre.
Bueno, la situación cada día es peor. Realmente los trabajadores cubanos se están enfrentando a una situación completamente desigual, en el sentido de que es precisamente el Estado, el régimen, el que lo está llevando a una ratonera, a un callejón sin salida, y donde el pueblo cubano, hablando de los trabajadores específicamente, no han tenido otra opción que plegarse a este sistema abusivo de ahora mismo con el nuevo llamado reordenamiento económico, donde le han subido los salarios, y pero, como decimos en el argot nuestro de sindical, los salarios han subido por el elevador y están bajando por las escaleras. Hay una inflación totalmente descomunal en todos los productos. Primero que todo, el precio de los productos el régimen lo subió, los productos de primera necesidad han sido subidos por el propio régimen 20 y 50 veces por encima, y hasta 100 veces más, 200, 500, 500 veces. Por ejemplo, la corriente ha sido subida a 500 veces el precio que tenía anteriormente, y sin embargo los salarios fueron subidos, pero a una menor por ciento, lo que significa que si anteriormente los salarios no le alcanzaban a los trabajadores para satisfacer sus necesidades, los micrófonos de esta emisora con ustedes y con nuestro radio escucha.
Adelante, Frank.
Iván, en el tema Cuba, la población cubana se está envejeciendo, porque entre otras cosas, en los últimos 5 años, según datos de las Naciones Unidas, la edad media del cubano ha subido de 39 años a 42 años, en 5 años solamente. Y eso es producto de que tenemos una migración masiva de la gente joven, de la gente que pueden trabajar, que son activos económicamente, y los pobres, y la gente de la tercera edad se está quedando en Cuba. ¿Cuál es la situación de los retirados con esta inflación que hay en Cuba que tú mencionas? ¿Cuál es la situación de los retirados? Que debe ser una cosa trágica, ¿no?
Muy bien, Frank. Mucho gusto. Puedes saludarlo. Ya lo decía al principio del programa y de mi intervención. Encantado de estar con ustedes en el programa.
Yo creo que tenemos un problema de comunicación. ¿Usted nos escucha bien, Iván? Iván. Tenemos algo ahí, vamos a ver si lo podemos resolver. Yo sospecho que, porque escuchamos una repetición de lo que dijo al principio nuestro invitado que nos habla desde Cuba, Iván Hernández Carrillo. De nuevo le pregunto, señor Hernández Carrillo, ¿usted nos escucha? Bueno, algo... ¿Aló? Ahora perdimos la comunicación, a lo mejor algún tipo de interferencia del régimen.
No, mira, Ricardo, cubano. Déjame ya. Una cosa curiosa, yo participé en un seminario en París en el año 2000, septiembre del 2019, de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo, que es la confederación obrera más grande de Francia, y allí uno de los que tenía que intervenir precisamente era Iván, y además de eso tenía que salir de Cuba uno de los compañeros de él desde La Habana para participar en esta conferencia, que era sobre las inversiones europeas en Cuba y la violación, como estaban violando las compañías europeas, particularmente las francesas, estaban violando toda esa cosa, y a Iván lo cortaron. No pudo participar.
Bueno, ahora creo que hemos restablecido contacto. ¿Usted me escucha ahora, señor Hernández?
Sí, cómo no.
Ah, bueno, ahí lo tenemos. Vamos a ir a una pausa. Manténgase ahí, por favor, Iván, y por supuesto tú, Frankie. Y al regreso retomamos esta conversación. Están escuchando el programa Contacto Directo en Actualidad Radio. En estos momentos son las 9:26 en Miami. Un par de cositas. Nuestro colega Julio César Camacho se acaba de comunicar con nosotros y nos dice que la calle 25 del noroeste en Doral, rumbo oeste, está totalmente trancada. Así que si usted tiene planes de usar esa vía pública, tome eso en cuenta. Gracias, Julio César, un abrazo y gracias por escucharnos, por supuesto, y por la información. Tengo otra información un poquito inquietante, y es que el obispo retirado de la Iglesia Episcopal aquí en el sur de Florida, Monseñor Leo Frade, está enfermo de COVID-19 y por supuesto le deseamos una rápida recuperación al queridísimo amigo obispo Efrade. Estamos conversando con Frank Díaz Pou, que está aquí en Miami, y con el líder sindical independiente en Cuba, Iván Hernández Carrillo. Tuvimos problemas de comunicación. Te ruego, Frank, que continúes el hilo de la conversación.
Iván, te preguntaba, quería retomar el tema de la represión en Cuba. ¿Cuál es tu situación en estos momentos? Porque lo que entiendo es que te tienen retenido en tu casa, virtualmente preso, no puedes salir, y cada vez que sales, pues te detienen violentamente, te golpean, te detienen por unas cuantas horas y te regresan a la casa, y que tienes vigilancia alrededor de tu casa. ¿Cuál es la situación en estos momentos?
Bueno, ahora mismo la situación es normal. Realmente hace un par de días ellos han levantado el cerco policial que mantenían sobre mi casa alrededor de más de un mes y que no me permitían salir, sencillamente hacer trámites propios de la casa, de la familia, buscar los mandados, pero mantenían una vigilancia muy estrecha hacia todos los lugares donde me movía en ese sentido. Esto es productos básicamente a las actividades sindicales que nosotros venimos realizando de manera cotidiana. De ese mismo modo, la represión se ha mantenido en toda la isla, no solo con los sindicalistas independientes, sino también con otras organizaciones, pero específicamente contra los sindicalistas independientes se ha recrudecido en los últimos días. Y tenemos la información que, por ejemplo, en La Habana, al sindicalista independiente Alexis Gómez Rodríguez fue detenido también a principios de este mes y de este año por fuerzas de la policía política y la policía nacional encarcelados, pero detenidos en una unidad policial precisamente de Saja, ahí en el municipio Centro de Habana, y amenazado con ser encarcelado si él continúa con sus actividades sindicales. Todo esto que nosotros venimos denunciando constantemente, lo estamos llevando a los organismos internacionales que velan por las libertades sindicales, y específicamente al Comité de Libertad Sindical, que desde el año 2017, por primera vez en 60 años, ha sentado al régimen cubano en el banquillo de los acusados, allí, en el seno de la Organización Internacional del Trabajo, bajo el caso 3271. Donde nosotros, nuestra organización, la Asociación Sindical Independiente de Cuba, presenta los alegatos de ataque, de hostigamiento y persecución contra nuestros activistas, con detenciones y agresiones y despidos de puestos de trabajo a distintos sindicalistas independientes. Esto ellos lo han tomado con mucha seriedad y lo han plasmado en informes que han emitido también al propio régimen cubano, para pidiéndole que cese este hostigamiento y esta represión contra los sindicalistas independientes cubanos. Desde luego, el régimen cubano ha hecho oídos sordos a lo que se le está planteando y mantiene esta feroz persecución contra los sindicalistas independientes. En mi caso propio, he sido uno de los más hostigados, amenazados. He sido golpeado, incluso arrastrado por las calles a la luz de todos mis vecinos, quienes tengo que decir con toda humildad y franqueza, me apoyan en este sentido. Están viendo que la lucha que llevamos nosotros, sindicalistas independientes y todos los defensores de derechos humanos y opositores dentro de la isla, es justa, y ellos como tal se sienten reflejado, apoyado, se sienten representados por nosotros.
Es un apoyo que también tienen desde los cubanos con dignidad que están fuera de Cuba, entre ellos Roberto Rodríguez Tejera, que no está en los estudios hoy, está ocupándose de un asunto de índole personal, pero que ha querido participar. Robert.
Efectivamente, gracias, gracias Ricardo. Tuve que salir, nada dramático, pero tuve que salir para ocupar un asunto personal, pero no quería dejar pasar la oportunidad de le pedir a Ricardo participar unos minutos, no solamente para saludar a Frank, que es mi hermano, sino también para poder públicamente reconocer la labor que tú estás haciendo, Iván. O sea, yo vengo trabajando con opositores cubanos de toda la vida, desde la década de los 80. Algunos lo he reconocido y otros los desconozco intencionalmente. Pero quiero dar un testimonio de que yo creo que si la oposición en Cuba tiene realmente un liderazgo claro, transparente, en el cual puede confiar, está representado en ti. Y en el trabajo que ustedes como equipo están haciendo a través precisamente del movimiento sindical. Quería solamente dar este testimonio, lamentar públicamente no poder estar...
Te recordamos muchísimo, gracias Roberto, te recordamos muchísimo durante tu trabajo en radio y televisión Martí, que fuiste un paradigma en defensa de las libertades sindicales y en defensa de todos los derechos humanos dentro de Cuba. Eso... A muchos de los opositores que estamos aquí dentro aún, lo recordamos con infinito cariño y sabemos que usted es un baluarte en la defensa de los derechos humanos y sindicales también. Así que muchas gracias por tus palabras. Estoy muy al tanto de tu programa. Conocí de todas las referencias que diste sobre mi persona en programas anteriores ahí en la emisora, y eso para por supuesto nos llena a mí en el orden personal, me llena de mucho orgullo saber que cuento con personas como ustedes. Gracias.
¿Cómo que no? De nada, mi hermano, los veo a ustedes en el programa, pero no quería dejar de pasar la oportunidad de mandarte este abrazo. Gracias Ricardo, gracias Frank y gracias a ti Iván por la labor que ustedes están haciendo. Un abrazo y los dejo continuar con el programa.
Gracias Roberto, hablamos mañana. Oye, yo quisiera abordar algo aquí. Yo llevo mucho tiempo, por supuesto, siguiendo el tema de Cuba, tal como se percibe, tal como se interpreta fuera de nuestras fronteras y también de esa frontera artificial que es el destierro. Yo siempre me he considerado cubano, sin dejar de ser americano, y creo que todos los cubanos que vivimos fuera de Cuba, por razones que no exactamente son salida voluntaria del país, también somos parte de la patria. Pero yo encuentro que en muchos países del mundo no se entiende cuál es la situación que se vive en Cuba. No se entiende la falta de derechos básicos que tiene el trabajador cubano. Y yo quisiera que ustedes dos, ya que son muy conocedores del tema, desde afuera, desde la patria ausente, aunque siempre presente, Frank Díaz-Pou, hermano de un mártir fusilado por la dictadura, y de la de usted, Iván, que lucha dentro de las entrañas del monstruo, nos expliquen la cosa esta de estas compañías extranjeras, esto para beneficio de quienes no son cubanos y nos escuchan, que por ejemplo entran en un trato con la dictadura para administrar un hotel y sin embargo no le pagan directamente al empleado cubano del hotel, no contratan directamente al empleado, que a mí me parece algo insólito y probablemente es difícil de entender para quien no haya vivido en carne propia lo que es esa dictadura que viola y pisotea los derechos humanos. Explíqueme eso, Iván.
Bueno, sí, mira, nosotros como sindicalistas tenemos que aclarar, ¿no? No estamos en contra de que compañías extranjeras inviertan en Cuba. Nosotros, por supuesto, sabemos que una inversión extranjera en cualquier país del mundo es a beneficio del propio país o del pueblo y de los trabajadores, porque esto genera empleo y, por supuesto, es lo que se necesita en cualquier país del mundo. Y en Cuba, los cubanos necesitamos y los trabajadores necesitamos empleo. Pero lo que no estamos de acuerdo es que a los trabajadores cubanos no se tenga en cuenta el derecho a la negociación colectiva. Ese es el número uno. Que a los cubanos, no, por ejemplo, se les pague en una moneda y se les cobre, se les pague en una moneda y se les venda sus productos en otro tipo de moneda. Esto es bastante irrisorio y bueno, eso es una de las tantas cosas que las personas no entienden en cualquier parte del mundo, que le paguen una moneda y que tengas que comprar en otra, que para lo único que te sirve, por ejemplo, aquí en Cuba, la moneda nacional, el peso cubano, es para comprar en buen cubano papel sanitario. Esto es muy lamentable, pero lo peor de todo es que el régimen cubano, que sirve de intermediario, se roba el 90% del salario de los trabajadores cubanos. Así, literalmente, ellos se los roban. Les pagan un 10% y en moneda nacional, que no les alcanza para nada y que tampoco les sirve para comprar nada. Eso es una burla a los trabajadores cubanos y es una burla de que empresas extranjeras, compañías extranjeras, fundamentalmente ahora mismo las que están invirtiendo dentro de Cuba, que son compañías europeas, se burlen de los trabajadores cubanos de ese modo cínico que los deja casi desamparados. Por otra parte, hemos pedido que se elimine la bolsa de empleo que escoge a los trabajadores que supuestamente van a trabajar en estos hoteles. ¿Y por qué pedimos que se elimine la bolsa de empleo? Porque ahí se escoge a los trabajadores no por su capacidad intelectual o por su preparación, sino por su ideología. Que sean trabajadores, se escoge a los trabajadores que tengan afinidad con el sistema y que defiendan al régimen imperante en la isla. Estas condiciones nosotros siempre las hemos defendido, las seguiremos defendiendo, porque no estamos de acuerdo que bajo estas condiciones empresas extranjeras inviertan en Cuba. Ellos tienen que saber que el día que Cuba cambie será para bien, por supuesto. Ellos tendrán que responder e indemnizar a los trabajadores a los cuales el régimen cubano durante todo este tiempo le ha estado robando el salario. Por lo tanto, nosotros siempre y hemos hecho un llamado a estas empresas que se llamen a capítulo y que reconozcan verdaderamente a los trabajadores cubanos como los artífices, como los verdaderos trabajadores a los que hay que pagarle directamente y a los que ellos tienen que escoger para trabajar. Así que bueno, este es nuestro parecer y lo seguiremos defendiendo de este modo.
Ricardo, yo quería aclarar y reforzar lo que decía Iván en el hecho de que las empresas extranjeras están violando con esta colaboración con el régimen, en el sentido de la explotación que le están haciendo a los obreros, como decía Iván, están violando los convenios fundamentales que la misma Cuba, la misma República de Cuba, ha suscrito a través de los años, a través del siglo pasado completo, con la Organización Internacional del Trabajo. Y eso es lo que la Organización Internacional del Trabajo le ha estado reclamando a Cuba, que ellos están violando los mismos convenios que ellos mismos firmaron y que han ratificado, el mismo régimen castrista ha seguido ratificando a través de los últimos 60 años. Es decir, hay que saber que en estos momentos la actitud de las empresas extranjeras en Cuba es una actitud ilegal, no solamente en Cuba, sino en el plano internacional. Y por eso ha sido el gran trabajo que han hecho Iván y los que apoyan a Iván a través de el caso aquí del exilio del Grupo Internacional de Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, de que exigirle a las empresas extranjeras en su país y a través de la solidaridad con los sindicatos europeos, en este caso específico, de que le están reclamando, los sindicatos europeos le están reclamando a las empresas esas que tienen que cesar esa actividad ilegal que están realizando en Cuba en estos momentos.
Tenemos que ir a una pausa, les ruego a los dos que se mantengan, creo que acabamos de perder, a lo mejor no, a ver, a Iván, no creo, está ahí,
no,
todavía.
Estoy en línea.
Ok. Les ruego un poquito de paciencia, vamos a una pausa comercial, enseguida regresamos con ustedes. 9:43 en la mañana, escuchan el programa Contacto Directo. Roberto Rodríguez Tejera no está en el programa hoy, regresa mañana, está atendiendo un asunto de índole personal. Estamos conversando con el sindicalista disidente cubano Iván Hernández Carrillo, directamente desde la isla cautiva, y desde la otra parte de Cuba, que es la Cuba de la distancia, pero la Cuba del sentimiento patriótico también, Frank Díaz Pou, aquí en Miami. Les hago una pregunta a los dos sobre la situación que tiene el obrero cubano en general. A mí me dicen algunos amigos que uno de los trabajos más codiciados en la economía cubana es trabajar en un hotel donde haya turistas, tener algún tipo de contacto con turistas que muchas veces son generosos dando propinas. Me dicen estos amigos que, sin embargo, esos trabajos que son tan valorados no siempre se lo dan a cubanos de tez oscura, que hay una discriminación sistemática contra el cubano negro que en trabajos que tengan que ver con el turismo europeo y de otras partes del mundo. ¿Es así o exageran mis amigos?
No, es así mismo. Desafortunadamente, las personas de color o las personas de la piel negra tienen ese problema. A ellos se les ofrece los peores trabajos, no solo en el turismo, en todos los sectores de la sociedad cubana. Hay una clara y marcada discriminación racial contra los negros, y lo hablo porque yo precisamente soy de tez negra, y es lo que observo, no es que lo estoy hablando a la ligera, es lo que estamos observando. Y precisamente en trabajar en un hotel en Cuba es un trabajo muy bien remunerado, en el sentido de propina, porque como ya les dije anteriormente, el salario que se les paga no se corresponde al que se les debe pagar a los trabajadores, pero en propina gana muchísimo más que cualquier trabajador en cualquier sector de la sociedad. Y me refiero incluso que cualquier profesional. Ahora, los negros como tal, no se les ofrece este tipo de empleo. Es muy difícil encontrar trabajando en un hotel como camarera o como dependiente o lo que sea a una persona de la tez negra, porque precisamente está marcado por el propio régimen, no solo por las compañías extranjeras, porque ellos no son los que escogen a las personas que van a trabajar en estos hoteles. Antes de trabajar en la bolsa de empleo, usted tiene que llenar una planilla, y en esa planilla debe entregar una foto de usted, pero además le preguntan el sexo y además le preguntan el color de la piel, y ya por ahí es suficiente para escoger quién va a trabajar en un hotel, además de la ideología. Eso es lo primero que ellos valoran, la ideología de las personas, pero después yo estoy convencido que entran a ver detalles como el color de la piel, si está preparado, si no, si es un profesional, si no lo es. Y estas cosas, por supuesto, a nosotros nos desagrada, y en su momento lo hemos comunicado a empresarios extranjeros, que son actitudes que por supuesto no compartimos y que sabemos que ellos, no sé hasta qué grado apoyan, ¿no?
Frank. Sí, Iván, ustedes han tratado desde la fundación de la ASIC, la Asociación Sindical Independiente de Cuba, han tratado de legalizarla, y la constitución cubana presente, aunque sea la comunista ahora, les permite a ustedes hacerlo, y no les dan esa oportunidad de registrarse y los mantienen en la ilegalidad socialista, vamos a llamarle así. ¿Cómo tú ves?
Pero
eso,
la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba, después la Central de Trabajadores Independientes de Cuba, y finalmente lo que es ahora actualmente la Asociación Sindical Independiente de Cuba, que es la unión de las tres centrales sindicales más importantes independientes dentro de Cuba, hemos pedido todos los años al registro de asociaciones del Ministerio de Justicia la legalización de nuestra organización para estar dentro del marco de la legalidad, como está establecido por las propias leyes cubanas y como está establecido por en cualquier país del mundo y por la propia Organización Internacional del Trabajo, el derecho de los trabajadores a fundar sindicatos independientes o afiliarse al sindicato que quiera, ¿no? Pero el régimen, la callada ha sido el pago, es decir, no, ellos no responden, nosotros entregamos nuestras solicitudes y ellos, la respuesta a nuestra solicitud es represión, es hostigamiento, es encarcelamiento. Ahora mismo tenemos a un sindicalista en la cárcel, Alexei Rodríguez, está en la cárcel cumpliendo 4 años de privación de libertad por un supuesto delito de atentado, y esa es la respuesta que el régimen tiene para nosotros, la represión.
En realidad, la ilegalidad no es la de ustedes, la ilegalidad es la del gobierno, la permanente ilegalidad del gobierno. ¿Cuál es en estos momentos, ante esa realidad que ustedes confrontan todos los días, cuál es la solidaridad, digamos, particularmente debido a que la inversión mayormente es europea, de los gobiernos europeos, las embajadas que ellos tienen en Cuba, tienen contacto con ustedes?
Sí, cómo no. Nosotros mantenemos contacto directo con muchas sedes diplomáticas de la Unión Europea, específicamente. No, bueno, específicamente, y voy a mencionar países como Francia, República Checa, Suecia, Polonia, que todos sabemos la historia de Polonia en lo que fue el sindicato Solidaridad de apoyo a los trabajadores polacos. Y tenemos también la solidaridad de organizaciones sindicales de Europa, fundamentalmente de la Confederación Francesa de Trabajadores Democráticos, que siempre nos ha apoyado y se ha solidarizado con nosotros, incluso para poder presentar en el organismo internacional como la OIT el caso 3271. Ellos nos han apoyado muchísimo para que fluyan en estos organismos internacionales nuestras demandas, nuestras exigencias y nuestras quejas con respecto a las violaciones a los derechos sindicales y laborales dentro de la isla.
Muy, muy enriquecedora conversación, y me parece que mucha gente se entera, que no lo había hecho antes, de cuál es la situación que se vive en Cuba, sobre todo el cubano de tez oscura excluido como parte de una política gubernamental, de tener participación en trabajos que en estos momentos, por esa economía tan distorsionada, son los que más alivio dan a alguien que tiene que trabajar en Cuba. Ojalá que todos esos dignatarios que visitan Cuba desde el exterior, desde Europa, de América Latina, desde Estados Unidos, y que dicen ser defensores de los derechos civiles de las minorías étnicas en todo el mundo, sobre todo los que viajan de Estados Unidos, echen un vistazo a ver cuántos empleados de tez oscura hay en el Habana Libre o en el Hotel Nacional o en alguno de estos hoteles de Varadero, de La Habana, de la callería camagüeyana, que tratan de captar turismo para Cuba. El régimen racista oprobioso que imperó en Sudáfrica por demasiado tiempo fue condenado precisamente por el racismo brutal contra lo que era y sigue siendo mayoría en ese país, y por eso se impuso un verdadero bloqueo en contra del racismo, del régimen racista en África del Sur. En Cuba hay más o menos lo mismo. No sé si ustedes comparten esa opinión mía, Iván y Frank.
Sí, cómo no. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo. Este es un apartheid turístico y racial con respecto a fundamentalmente con los negros, ¿no? A los cuales bien, entre todos. Mira, el único trabajo que vamos a decir, no es tolerable, pero que realizan por cuenta propia, es el jineterismo. Es el único. El jineterismo es el único que generalmente las mayores jineteras o la mayor cantidad de personas que ejercen esta profesión, no es una profesión, pero en otras partes del mundo, pero en Cuba son de la raza negra. Eso es lo único, y que la ejercen por cuenta propia. Pero es lo único que el régimen no tolera, porque tampoco lo tolera desde un punto de vista. Porque Fidel Castro en un momento dijo que teníamos a las personas, a estas mujeres, ¿no? Damas de compañía, que él le llamaba, que eran muy bien preparadas, que eran muy finas. Pero realmente para nosotros es una vergüenza que las mujeres en Cuba tengan que prostituirse para satisfacer las necesidades de sus propias necesidades y las de su familia.
Qué trágico. Y uno, cualquier persona consciente en el mundo tiene que tener cierta compasión para aquellas personas que tengan que ejercer el trabajo sexual, los trabajadores y trabajadoras sexuales, para poder sobrevivir. Se nos acaba el tiempo, Frank, se nos acaba el tiempo. Iván, les voy a dar la última palabra, pero yo quiero decir esto. Como un cubano que se identifica con su historia y que sabe perfectamente y honra la memoria de Antonio Maceo, de Quintín Bandera, de Guillermón Moncada, de Juan Gualberto Gómez, de esa parte de nuestra nacionalidad tan, tan rica y tan engrandecedora para Cuba, que son nuestros hermanos afrodescendientes, a mí me indigna que haya esa discriminación contra el cubano de color en la isla, en esos trabajos. Frank, tienes 30 segundos, perdona la prisa, y entonces le damos la palabra a Iván.
No, solamente decir que queremos demostrar nuestra solidaridad con personas como Iván, que no han cesado en su lucha para tener una Cuba mejor, una Cuba donde todas podamos mirarnos la cara y establecer una relación personal a un nivel de respeto. Desgraciadamente la sociedad cubana, Fidel Castro la militarizó y la convirtió a Cuba en un cuartel. Queremos que Cuba deje de ser un cuartel, y gracias Iván por esta labor extraordinaria que estás haciendo.
Iván, gracias.
Por último, tengo un 30 segundos para decir algo. Por último, quería destacar que nosotros como asociación pertenecemos desde su fundación a una organización regional que se llama Alternativa Democrática Sindical de las Américas, que agrupa a más de 30 organizaciones sindicales en el hemisferio. Pero quería destacar y quería señalar que lamentablemente anoche, en las últimas horas, falleció en Colombia, Bogotá, el presidente de la Alternativa Democrática Sindical de las Américas, Julio Roberto Gómez Esgarra. Nosotros queremos enviar desde aquí, desde los micrófonos de esta emisora, un mensaje de solidaridad, un mensaje de condolencia a los familiares y al sindicalismo independiente en América Latina, que hoy está de luto. Gracias a ustedes por la invitación a su programa, y bueno, estoy a su disposición para otro entonces.
Ojalá que el entonces llegue pronto y que sea frecuente. Franco, un abrazo fuerte. Nos despedimos, regresamos con María Fernanda Silva.